Hola, te damos la bienvenida a Escucha desde Chamberí, el podcast en el que hablamos sobre el trabajo de las entidades sociales del distrito de Chamberí para dar a conocer su cultura asociativa y fomentar una comunidad más informada y unida. Gracias por escucharnos una semana más. En el episodio de hoy vamos a hablar de cultura y de su capacidad transformadora. Hoy nos acompañan Inés Vázquez, presidenta y fundadora de Lareira Pop, un proyecto cultural independiente surgido del deseo de contribuir a la creación, promoción, difusión y aliento de las artes y la cultura, con el fin de fomentar la creatividad, la libre expresión, el intercambio y el diálogo artístico y cultural entre las diversas culturas y sus respectivas manifestaciones artísticas. Nuestra invitada de hoy es Noemí Ruiz, actriz a la que hemos podido ver en series como Allá Abajo, El Ministerio del Tiempo o Malaca, y no para de hacer teatro. Además, lleva varios años siendo presentadora del Festival de Cine de Málaga. Una todoterreno, vaya. Quédate, anda, que te va a gustar. Inés Vázquez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y lo mismo digo, Noemí Ruiz, gracias por estar en Escucha desde Chamberí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Inés Vázquez, presidenta y fundadora de Lareira Pop. Cuéntanos, ¿cuál es la labor de esta asociación cultural?
Pues mira, Lareira Pop es una asociación que nace principalmente con un objetivo cultural, ¿no? Nace en el año 2010 y surgió de una forma así un poco casual, porque yo me dedicaba a otra cosa en ese momento que no tenía mucho que ver con el mundo cultural, pero mi formación y demás pues sí que estaba relacionada, ¿no? Entonces, bueno, pues me matriculé en un curso de dirección de entidades artísticas y culturales y vi que muchas de las cosas que a mí me apetecía hacer pues eran posibles, ¿no? Que yo podía pues buscar una forma que hasta ese momento no sabía cuál podía ser y que podía ser una forma jurídica de una asociación, ¿no? Entonces, en un principio nace como algo muy muy sencillo, no es que ahora sea una cosa muy complicada, pero bueno, nace como algo muy muy sencillo, simplemente por tener un paraguas jurídico a través del cual poder hacer determinadas acciones, ¿no? Con el tiempo, porque como te digo, esto fue en el año 2010, o sea, han pasado 14 años ya, madre mía. Pues claro, al irnos metiendo en proyectos un poco pequeñitos, pero luego más grandes, pues bueno, a día de hoy abarcamos muchas más cosas y sigue siendo una asociación cultural, pero sí que es verdad que le hemos metido ya, pues mira, hacemos proyectos educativos y artísticos con niños, tenemos festivales de cine, hemos producido también alguna obra de teatro, hemos hecho cineclubs en distintos sitios de España. También hemos hecho una temporada que hicimos también edición literaria de, bueno, de, no a autores extraños a la asociación, pero de personas de que se dedican a la escritura de la asociación. Y bueno, básicamente es eso. Ahora también estamos muy metidos desde hace par de 3 años o así en el tema del mundo rural. Porque bueno, es un tema que nos interesa. El propio nombre de Lareira Pop, Lareira es una palabra gallega, yo soy gallega, que bueno, soy gallega con lo que te decía, también mexicana, que está relacionado con el mundo de la, o sea, significa cocina, ¿no? Pero es una idea de cocina, pues estas cocinas antiguas de los pueblos alrededor de las cuales, o sea, era como un fuego, ¿no? Y alrededor del cual la gente se juntaba a contar historias, y era un punto de encuentro, ¿no? Y de compartir muchas cosas de sabiduría popular, de la cultura, pues del folclore, ¿no? Del lugar. Entonces, bueno, pues fue un poco como surgió el nombre. Y claro, remite a lo rural, ¿no? A de donde venimos todos al final, ¿no? Aunque se nos haya olvidado. Y un poco pues ahí surgió también la idea de decir, bueno, vamos a recuperar de alguna forma las raíces, ¿no? Y llevar todas estas ideas que tenemos del ámbito cultural, artístico, no solo a grandes urbes, ¿no? Que hay saturación de oferta cultural, sino también facilitar que en sitios más pequeños pues haya actividades, ¿no? Y bueno, un poco desde hace, como te decía, unos 3 años, estamos no solo, pero también centrados en hacer cosas en sitios muy pequeñitos.
Y bueno, el nuestro es un podcast que se centra un poco en el distrito de Chamberí, que es donde tenéis vosotros la sede. ¿Habéis hecho alguna actividad o os apetecería hacer, si no es el caso de que hayáis hecho, que involucre a las vecinas y a los vecinos que con el objetivo de crear comunidad?
Sí, nos encantaría, y de hecho es verdad que muchas cosas las hemos hecho, pues mira, muchas fuera de Madrid. Otras, por ejemplo, estoy pensando en una actividad que sí que hicimos en Chamberí y además tuvo mucho éxito de público hace ya unos años, que fue un cineclub inspirado, bueno, inspirado, digamos, fue como una especie de patita que le salió a un festival de cine rural que hacíamos en ese momento en Galicia, y que teníamos tanto material, tanto, que dijimos, esto es una pena que se quede aquí durmiendo, ¿no? Entonces hubo una sala de teatro que está por aquí cerca, que es la sala 9 Norte, no sé si os sonará, y bueno, es gente que conocemos y tal, y llegamos a un acuerdo, nos cedieron el espacio e hicimos ahí un cineclub muy chulo, proyectando un montón de películas. Y además, casualmente, no sé si vosotros lo sabéis, pero estáis enfrente de un edificio que hace muchos años fue un cineclub. Y hay un famosísimo director de cine que era español, bueno, gallego, que tuvo que exiliarse a México en los años 30 durante la Guerra Civil, porque, en fin, se lo hubieran cargado, sino que se llamaba Carlos Velo. Y él es fue un documentalista increíble y un cineasta muy, muy famoso en México. Y él organizó el primer cineclub que hubo, de los primeros de aquí de la ciudad, en un edificio que está justo aquí enfrente, en la calle San Bernardo, es 77 o 79, o sea, justo aquí. Entonces, era un poco, pues, también por traer el cine a un lugar que no exactamente ahí, pero que a escasos metros había habido una iniciativa de ese estilo muchos años atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que hemos hecho, no es exactamente Chamberí, se pasa una callecita, pero bueno, más o menos en el barrio. Y después sí, también, mira, en bibliotecas públicas de la zona, con otros proyectos que te comentaba que tenemos, que están más relacionados con el público infantil, sí que hemos hecho también actividades. Y además me estoy acordando de, bueno, tenemos un proyecto que se llama Todos Somos Raros, que es un proyecto de prevención del acoso escolar en edades tempranas, ¿no? Entonces, pero bueno, es sobre todo a través de actividades muy lúdicas, ¿no? Artísticas, tenemos una publicación, un libro, que también sirve un poco como de percha, y eso lo hemos hecho en bibliotecas de Chamberí. Y también otro proyecto destinado también a niños y niñas, que es de poesía, vinculada a temas, pues, ¿cómo os diría yo?, medioambientales, sostenibles, de igualdad de género, bueno, muchas cosas de este estilo, ¿no? Y también se ha hecho en varias bibliotecas de Chamberí. Y estoy pensando qué más hemos hecho en Chamberí, pero bueno, así básicamente, sobre todo cosas con niños y este cineclub que te comentaba. También es cierto que hemos hecho propuestas a centros de mayores, en concreto hay uno nuevo ahí en mi calle, al lado de la sede de la asociación, que se llama Mingote, o sea, un centro de mayores Mingote, que está renovado hace pocos años. Lo que pasa es que todavía, bueno, no ha habido éxito, ¿no? Pero nuestra propuesta, y al Centro Cultural Galileo también se la hemos hecho, nuestra propuesta es un proyecto muy chulo que se llama Si yo te contara, y es un proyecto para que las personas mayores rescaten, pues, sus experiencias de vida, ¿sabes? Memorias de otros tiempos, anécdotas vinculadas al barrio. O sea, no solo a la ciudad, sino al barrio en el que muchos de ellos, pues, han desarrollado su vida, ¿no? Y poder, bueno, no voy a contar todo porque luego, en fin, estas cosas se copian, tristemente, pero poder traer sus historias de vida al presente y hacer que gente más joven las conozca a través de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, me parece una idea muy chula, pero por ahora, pues no, bueno, ya sabes que... Bueno.
Solamente lanzamos de aquí que os den vía libre a esa,
sí,
a esa iniciativa, que pinta muy bien, que hay que cuidar a las personas mayores y aprender mucho de lo que tienen que contar.
Claro.
Bueno, Noemí, cuéntanos, ¿estás que no paras en el teatro?
Pues sí, la verdad es que sí, ahí estamos. Estamos en el Muñoz Seca, con la función de Una hermana para tres hermanos, junto con Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Virginia Muñoz. Y bueno, y paralelamente a esto, también podemos decir que estamos en los Teatros Luchana con otra función que se llama Un secreto a voces. Ahora mismo la están haciendo los covers, pero nosotros haremos alguna aparición por ahí también durante este verano.
Los Teatros Luchana, que hay que decirlo, pertenecen al distrito de Chamberí.
También, claro.
Todo queda en casa. Todo queda en casa. Pues chicas, me gusta que ambas... vengáis del mundo de la cultura, porque al investigar sobre vosotras, el prepararme el programa de hoy, creo, no sé, vosotras decidme si me equivoco, que impactáis en la sociedad cada una de una manera diferente. Noemí, en tu caso, es a través de la emoción, risa y llanto, que yo creo que tú desde una manera inmediata, en el caso del teatro, porque cuando es cine o televisión se emite mucho después, pero en el teatro, tú ves el impacto real que provoca tu trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo vives eso?
Buah, eso es lo mejor que tiene el teatro, ¿no? Muchas veces cuando eres actriz te preguntan, ¿qué prefieres, cine, teatro, tal? Yo siempre digo que me gusta todo, pero lo bueno que tiene el teatro es que el impacto es, como tú bien dices, inmediato. Y eso provoca una felicidad enorme. En mi caso, que actualmente estoy haciendo comedia, ¿no? Y yo llevo muchos años dedicándome a la comedia. Es tan gratificante escuchar la risa de la gente. Es tan bonito salir del teatro y que la gente venga y se acerque a ti y te dé las gracias por haberle alargado la vida incluso, ¿no? Por haberle hecho olvidarse de sus problemas y pasar una hora y media, ¿no?, ajeno al mundo y centrado simplemente en la risa, ¿no? Hay un poder muy transformador en la risa y yo creo mucho en eso. Entonces, el hecho de poder comprobarlo, de saber que tu trabajo provoca eso, todas estas cosas que te digo, que te dice la gente, es el mejor regalo.
Sí, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de impactar en las ciudadanas y en los ciudadanos, a veces nos viene a la cabeza, que también es comprensible, bueno, pues bancos de alimentos o asociaciones que impactan de manera en las necesidades básicas, ¿no? Como a lo mejor nosotros y nosotras desde inicia. Pero claro, nos olvidamos también el poder terapéutico, que no solamente son esas necesidades materiales, ¿no? Que es lo que dices tú, la risa.
La risa, por ejemplo.
El pasarlo bien, el...
Sí, la expresión, ¿no? Al final, bien puede ser, como tú decías, risa o llanto, ¿no? Al final es esa posibilidad de expresión, ¿no? Que es lo que te permite la cultura, ¿no? La cultura te da la posibilidad de que cada persona pueda expresarse en su forma única, ¿no? Y entonces, claro, como estábamos hablando, es un bien que está muy denostado y que se olvida tantas veces, da tanta pena, porque, hombre, evidentemente hay otras cosas que son más primarias, pero debería de considerarse un bien primario.
Totalmente. Al hilo de lo, recogiendo lo que decías de la cultura, y era lo que os decía que me parecía interesante, las dos manera en la que veis cómo impacta vuestro trabajo. En el caso de Inés, desde la Areira Pop, a través de esos talleres, esos cineclub, esos festivales que comentabas, ¿tú palpas el poder transformador de la cultura?
Absolutamente. Y te puedo poner un ejemplo muy reciente. Porque, bueno, yo un poco al hilo de lo que comentaba Noemí también, creo que la cultura, es verdad que hay que comer, ¿no? Eso es así. Pero la cultura, por eso está tan denostada, ¿no? Porque la cultura al final es un pan con alas, si me quiero explicar, ¿no? O sea, que la cultura alimenta otras partes del ser, ¿no? Que hacen que las personas tengan una perspectiva de la vida mucho más amplia, y eso también las hace más inconformistas y por eso muchas veces más guerreras y más reivindicativas de muchas cosas. Por eso la cultura, pues a veces no está tan apoyada o es una herramienta un poco de doble filo, porque se te puede volver en contra, y me refiero a la, digamos, a lo que pueden llegar a pensar los altos estamentos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que me comentas, yo vengo ahora, bueno, el mes de junio pasado, de celebrar un festival de cine que se llama Ruréfilos, en dos pueblitos muy, muy, muy pequeños. Un pueblo tiene 200 y pico habitantes, el otro tiene 800 también y pocos, ¿no? Y son dos pueblos que están pegados y comparten el festival. Entonces, en nuestro festival, la gente que participa es gente de pueblo, muy sencilla, muchas personas mayores, porque son pueblos que, bueno, que ya sabemos, ¿no? De Castilla, son dos pueblos de Burgos, de Castilla y León, con población bastante envejecida, y que para ellos el que de repente un festival de cine llegue a su pueblo, pues es algo a considerar, ¿no? No sucede todos los días, ¿no? Entonces, claro que es muy reconfortante y hace muchísima ilusión ver cómo personas mayores que hace muchísimos años que a lo mejor no van al cine porque a lo mejor no tienen los medios, pues, de movilidad o de lo que sea, para desplazarse a la ciudad, para ir además a unos multicines súper fríos y que ya no tienen nada que ver con la idea que ellos tenían de ese cine más pues agradable, ¿no? Y comunitario, en el que veías a tus convecinos y podías conversar, ¿no? O sea, todo ha cambiado mucho.
Uh-huh. En este sentido yo creo que es muy importante el trabajo de las asociaciones, ¿no? Como la vuestra. No en tanto a la organización, sino a que yo creo que lo que termina creando es una comunidad cultural. Creo que tú lo apuntalabas un poco ahora, que se van como habiendo creado esa comunidad que antes tenían en el cine, tal y como ellos lo entendían y ellas, ¿no? Entonces, ¿vosotras creéis realmente que es importante la labor de estas asociaciones como la Areira?
Hombre, es fundamental, ¿no? O sea, después de esta historia que acaba de contar, al final son las personas, ¿no?, que se encargan de poner en marcha proyectos, que en este caso culturales, que son tan necesarios, ¿no? Y no sé cómo funcionáis, no sé cómo funciona cómo surge y cómo, por ejemplo, tenéis esta idea, ¿no?, de vamos a llevar un festival de cine a estos pueblos. ¿Y cómo? No sé, me interesa.
Sí, bueno, antes de contestar eso, quería decir una cosa de lo que has dicho que me parece muy interesante, ¿no? Y es que una cosa es la organización, ¿no? Porque al final, pues vivimos en un mundo muy burocrático y para cualquier cosa necesitas tener una estructura, ¿no? Y muchas veces las asociaciones culturales trascienden completamente el marco organizativo. O sea, tú tienes que tener una personalidad jurídica, perdón, y necesitas X personas y unos estatutos y tal, pero a partir de ahí todo lo demás está vivo, ¿no? O sea, hay unos papeles que te sostienen, pero que no, yo creo que no hay ninguna asociación pequeña, y sobre todo las culturales, que esté solo centrada en su pequeño mundo de organizativo, ¿no?, sino que eso es una herramienta para funcionar y ya está. A nosotros hasta se nos olvida que existe esa herramienta, ¿no? Y luego, la pregunta que tú me haces de cómo surge esto, pues surge porque, como he comentado, ¿no?, en otros momentos, la asociación nace en el año 2010, y un poquito después, en el 2014, iniciamos un proyecto muy chulo también de cine rural que se llamaba Festival Internacional de Cine Rural de Galicia. Y este festival duró 5 años, pero llegó la pandemia. Y como tantas cosas, pues la pandemia, claro, en fin, cambió mucho el escenario, ¿no? Y claro, nos vimos obligados a suspenderlo durante un tiempo. Y bueno, luego también, de alguna manera, como que las cosas a veces se agotan en sí mismas. Y bueno, pasaron muchas cosas que hicieron que eso se quedase un poco ahí, ¿no? Como que había cumplido su ciclo. Y yo durante la pandemia, mientras estábamos todos aquí metidos en casa, sin saber muy bien en qué iba a acabar eso, pues se me ocurrió una cosa y os la voy a contar, que fue decir, bueno, en vez de ir yo, porque yo tenía claro que quería seguir haciendo un festival de cine en lugares pequeños, ¿no? Y en vez de ir vendiendo mi proyectito, ¿no?, puerta por puerta y escuchando, bueno, sí, bueno, no sé, ya veremos, claro, ya te llamaremos, le di un poco la vuelta a la tortilla y dije, bueno, no, voy a hacer un casting de pueblos. Entonces, el que tenga interés, pues ya me dirá, ¿no?, si tiene interés o no. Y bueno, esto lo cuento así muy rápido, fue una labor, pero como teníamos tiempo y no íbamos a ningún sitio, pues a eso me dediqué.
O sea, pero ibas contactando con todos los pueblos, preguntándoles, sí, si les interesaba o no.
Más que eso, porque eso era lo que yo hacía antes. Y no, fue al revés. Es decir, yo os doy la oportunidad de tener un festival, si lo queréis.
Claro, ¿quién opta a esto?
Claro, entonces es una especie como de, entre comillas, ¿no?, subasta, pero no, es un casting, ¿no? Entonces me puse en contacto, bueno, busqué mucho, ¿no?, que pueblos de menos de 3.000 habitantes había en España, que hay unos cuantos, y contacté con estas poblaciones. Y bueno, pues recibí, no muchísimas, pero bastante, al menos respuestas de curiosidad, ¿no?, de qué es esto y un festival de cine rural y esto cómo es y ta 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 ta, ta. Y después de hablar pues con unos y con los otros, pues me decidí por estos dos pueblitos que os decía, que se llaman Rabé de las Calzadas y Tardajos, que están en el tramo Burgales del Camino de Santiago, relativamente cerca de la ciudad de Burgos. Y que lo que me llevó como a decir estos son los anfitriones fue que tenían un entusiasmo maravilloso.
Claro, pero precisamente por eso, ¿no?, es donde es más necesario, porque esos pueblos prácticamente están como olvidados, ¿no?, en muchas ocasiones, sobre todo de cultura, de lo que estamos hablando. O sea, están olvidados completamente. Después son pueblos que muchas veces tienen renta per cápita alta y tal, pero a nivel cultural están muy, muy acabados.
Y si os contara un tesoro que es que encontramos allí, porque luego pasa esto en los lugares pequeños, que muchas veces pasan desapercibidos porque no tienen a lo mejor mayor, en fin, no, no han saltado a la palestra por nada excepcional. Claro, a veces hay tesoros escondidos y en este caso nos encontramos con uno que os vais a quedar un poco alucinados, y es que así como quien no quiere la cosa, cuando ya más o menos teníamos decidido que iba a ser ahí el festival, pues uno de los alcaldes me llamó y me dijo, mira, es que no te he comentado una cosa que a lo mejor te va a parecer interesante. Y vaya, a ver, dime. Y me dice, no, es que aquí nació un señor que se llamaba Mariano Díez Tovar, que fue el verdadero inventor del cinematógrafo. Y yo, ¿cómo? Y iba a decir, what, pero ya lo voy a decir. Y digo, pero esto, digo, si yo he estudiado cine, digo, si son los hermanos Lumière, es lo que todo el mundo. Bueno, sí, pero no. Y dice, ya te contaremos un poco más la historia. Entonces, bueno, para haceroslo corto, ya cuando fui allí a conocerlos y tal, conocí a otras personas que son del pueblo, una señora maravillosa que es una académica y catedrática que ha hecho una investigación de Sherlock Holmes sobre esta historia. Y es verdad, está demostrado, y vamos, de hecho esto va a ir creciendo, que este señor, que era un religioso de la congregación San Vicente de Paúl, era un genio. Inventó muchísimas cosas, como no os podéis ni imaginar, hasta el antecedente de la televisión, imaginad. Hablo del año, principios de, finales del 19, del siglo XIX, antes de la patente de los hermanos Lumière.
¡Qué fuerte!
Y entonces inventó el cinematógrafo él, y como eran otros tiempos, y la iglesia veía en aquello como algo un poquito como
peligroso, lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Al final era como una puerta al exterior y una puerta al conocimiento, ¿no? A descubrir.
Exactamente.
Otras cosas.
Pues le cortaron un poco las alas y él le cedió la patente a los hermanos Lumière porque dijo, a ver, ¿quién tiene como la... Aparte de a muchos alumnos suyos los instruyó, y hay luego mucha gente instruida por él, que, en fin, que no sabría yo ahora deciros los nombres, pero los hermanos Lumière vinieron a España.
Y menos mal que le cedió la patente a los hermanos Lumière, si no, el cine lo mismo no habría existido.
Pues imagínate.
Si se lo queda a este señor, lo mismo no habría existido.
No, él tenía, digamos, una visión muy abierta de las
cosas. No, lo digo por el entorno, ¿no? No hablo de él directamente, porque una persona que evidentemente llegó a descubrir el cinematógrafo... evidentemente tenía ese interés, ¿sabes? Pero lo digo por el entorno, ¿no? Sí, por esa congregación religiosa a la que pertenecía y que...
Pues imaginad lo que tenían ahí guardado. Pues así como quien no quiere la cosa.
Hablando de todo este recorrido de las asociaciones y demás culturales, tú, Noemí, en tu adolescencia, tu juventud o ahora, o de niña, ¿viviste esto? ¿Que alguna asociación que en tu barrio acercara la cultura a la gente más joven o al revés?
Pues mira, o sea, ahora estoy intentando hacer como, ¿sabes? Recordar si sí o si no. Lo primero que me sale es que no. O sea, no, por desgracia, por desgracia, la verdad. Yo vengo de un barrio muy barrio de Málaga, donde la cultura también estaba muy olvidada, ¿no? Al final, yo creo que es lo que estamos hablando, ¿no? La cultura es una de siempre. Bueno, ahora está empezando a cambiar gracias a la labor de todas estas asociaciones, ¿no? Y de tanta gente que está intentando hacer algo, ¿no? Bueno, ya empezó Lorca con la barraca, ¿no? Pero, o sea, la cultura es una cuestión muy de... Siempre ha sido muy de grandes ciudades, de centros de ciudades, ¿no? Entonces, conforme te vas alejando de ese centro y vas llegando más a la periferia, tanto a lo que se refiere a pueblos como a ciudades, en mi caso, que era un barrio muy barrio de la periferia de Málaga, la cultura empieza a desaparecer, ¿sabes? Es como, creo que va pasando así, por eso es tan importante la labor de estas asociaciones. Y yo, en mi caso, no sé si por... O sea, tampoco soy tan mayor, pero ya tengo unos años, ¿sabes? Entonces, cuando yo era niña, no lo viví, no había... No había, o sea, o por lo menos a mí no me llegó.
Y ahora que, perdona, y ahora que dices, por lo menos cuando ella era niña, Inés, me comentabas al principio de la charla que tenéis muchos proyectos educativos en relación a la cultura en niños. Y es que me parece fundamental. Es decir, que te lo inculquen de pequeño y así es como tu interés va, ese germen va a florecer.
Y tan necesario, tan necesario ahora mismo en un punto en el que, o sea, en un mundo en el que cada vez, yo que por ejemplo actúo en teatro, cada vez, o sea, no vienen adolescentes al teatro, no vienen. Y hay un punto que dices, es que ese va a ser el público de mañana. O sea, si esa gente no viene, yo mañana no voy a poder tener trabajo. Entonces, tan importante esa labor que, por favor, hacer muchas cosas ahí.
Sí, pero fíjate, yo quería rescatar otra cosa que has dicho, de que según te alejas de los centros, ¿no?, y te vas hacia la periferia, la cultura desaparece. Pero también, ¿qué entendemos por cultura? ¿Sabes? Porque a veces yo creo que hay un pensamiento excesivamente elevado e intelectual de qué es la cultura. La cultura puede ser muchas cosas, ¿no?
Para
obviamente.
Mí lo es, para mí lo es, son muchas cosas. No, claro, no que sea elevado, sino que no, son muchas cosas. Pero es desde un taller de formación, claro, para niños, es desde o sea, una actividad que reúna a un grupo de gente.
Sí, pero yo me refería más, por ejemplo, a que a veces, ¿no?, podemos llegar a, se puede llegar a pensar que es algo cultural, pues no se voy a decir así como cosas muy. Que una ópera o una obra de teatro de X dramaturgo o dramaturga o una película así, eso es cultura, ¿no? Pero hay cosas que son la cultura popular. Entonces, cuando hablabas de barrio, ¿no?, yo estaba pensando que cuántas cosas más me hay en Málaga. Y me da igual que sea Málaga, que es otro lugar, ¿no?, pero que España en general, y con España muchos países, tiene una riqueza cultural popular maravillosa. Sí, y que yo creo, sí, que muchas veces la labor de las asociaciones ya no es tanto el, que también, el llevar grandes cosas a los sitios, sino rescatar también esa cultura que a veces pasa desapercibida, ¿no? Y que a veces la gente te dice, ay, pero eso sí, eso es una tontería, eso me lo cantaba mi madre a mí de pequeña, pero eso, ¿a quién le va a interesar? Digo, pues sí va a interesar, porque al final estamos rascando, ¿no?, en el pasado, en la herencia y cultural.
Además, y además, eso de a quién le va a interesar, antes todavía, a lo mejor podía ser un argumento, pero es que se ha demostrado ya con hechos que no. Mira Rodrigo Cuevas. Es decir, ha rescatado el folclore asturiano y gallego, y su público es joven. Y hace cualquier concierto en Madrid o incluso en otros países que no tienen por qué conocer el folclore asturiano, y agota en 2 horas.
Eso, vamos.
Que ya tenemos la demostración de que sí.
Por supuesto. Yo creo que simplemente es rescatarlo y darle el lugar y la dignidad que ese tipo de folclore merece, ¿no? Que a lo mejor lo tienes que, bueno, pues como todo, ¿no?, que traer un poco a la actualidad o buscar una forma más actual, ¿no? De
sí, yo creo que ahí es donde te preguntaba yo por los niños, porque sí, y por las niñas, y porque creo que fíjate, en sitios más pequeños o que tienen una población más rural, creo que tienen mucho más respeto por el folclore, sí, que luego ciudades muy grandes. Aquí es muy difícil, en Madrid, es muy difícil en una ciudad como Madrid, que nosotros ahora estamos en el distrito de Chamberí, inculcar eso a los niños, ¿no? Ese gusto por la tradición. Pero sin embargo, tú te vas a Galicia y hay escuelas, sí, de pandereta, sí, es alucinante. O sea, a raíz de las tanxugueiras que se presentaron al Benidorm Fest, coros de chicas cantando en galego.
Pero también porque hay una, digamos, hay una identidad muy marcada, y a lo mejor en Madrid justamente pues es una identidad mucho más difusa, porque es un mix de tantas, uh-huh, cosas, que a lo mejor es más difícil rescatar algo tan concreto, ¿no? Bueno, nada, que tenemos un proyecto con niños, un proyecto cultural que tiene que ver con la poesía, ¿no? Entonces, siempre sucede una cosa curiosa, y yo ya me lo sé, y es que no falla, ¿no?, que siempre que les dices a niños preadolescentes, de entre los 6 y los 12 años, ¿no?, que después de este taller, o sea, cuando pase un ratito y hagamos una serie de actividades, van a escribir ellos una poesía, todos te dicen, ¡no! Yo no sé, ¿yo cómo voy a escribir una poesía? ¡Hala, que no, que yo no sé! Entonces se ponen en plan como que son incapaces y que no van a saber y tal, ¿no? Yo ya no hago caso, porque sé que eso es la reacción natural.
Primera.
Primera, claro, por excelencia.
Pasa un rato.
Pero nos pasaría a los adultos también, ¿eh?
Sí, o sea, a lo mejor a los adultos, yo qué sé.
Sí, pero no pasaría. Tú le dices a alguien, sí, tienes que hacer una poesía, y dices, no soy capaz.
Sí.
Hasta que.
Y claro, da un poco de. O sea, a veces he visto cosas que me dan un poco de pena, volviendo a lo de los teatros, ¿no?, y que no van los adolescentes, que creo que tenemos una gente, niños y jóvenes, bastante alejados de la creatividad.
Mucho.
Que están muy receptores de contenidos, y que os voy a contar, ¿no?, mundo móvil, etc. etcétera, etcétera, que está estupendo, pero que de alguna forma yo creo que se está como cercenando un poco la capacidad de creación propia, claro, pero... que tienen. Entonces, el hecho de que te digan, no, no, yo voy a ser incapaz de hacer una poesía, pero no porque no tengas la capacidad de imaginar que la tienes, sino porque estás tan acostumbrado solo a recibir, que te parece increíble que tú puedas crear.
Y sin embargo, después,
y después
curso,
lo hacen.
Lo pueden hacer perfectamente.
Claro, entonces
claro,
creo que una labor importante de las asociaciones, más allá de la, vamos, del área pop, sino en general, ¿no?, de las asociaciones que trabajan con niños y sobre todo en temas culturales, es fomentar la creatividad.
Claro, lo que pasa es que eso, o sea, lo que está, o sea, completamente de acuerdo con todo lo que dices, pero claro, el desarrollar la creatividad, evidentemente es muy importante la labor que hacéis vosotros, pero tiene que venir de atrás, o sea, tiene que venir de un sistema educativo.
Sí, claro, obviamente, que tiene que apoyar.
Sí, de hecho, yo creo que...
Estado, ¿no?, en ese sentido.
Yo creo que uno de los leitmotiv que acompaña a todas las asociaciones es insistir en ciertos temas a las instituciones, ¿no?
Claro.
Porque ya, las asociaciones podemos hacer ciertas cosas, pero claro, sí, sin un apoyo institucional, no, que evidentemente, como dices tú, ¿no, Enomi? Que, claro, que siempre eso en un sistema educativo, pues no...
Sí. Que lo pongan como una prioridad, ¿no? Que,
sí, sí,
que no que sea algo como, bueno, claro, las migajas.
Totalmente. Que no se, que se le dé el valor que tiene, porque es cierto... Que claro, estamos hablando de... Y encima a todo eso le suman lo que decía, ¿no? Los móviles, tal, no sé, ¿sabes? O sea, que todo tiene que ser como muy inmediato, muy rápido, porque todo, la atención, la capacidad de atención ahora
está
mismo es...
mermadísima.
Nada, ¿sabes? Entonces, si tú le sumas todo eso, pero encima tú no estás trabajando eso de base, es que claro, realmente, ¿qué le podemos pedir a esos chavales? Es que yo, o sea, cuando yo digo que no vienen al teatro, no lo digo como, como crítica a ellos,
no,
digo como
crítica
al sistema, ¿sabes? Claro. Creo que el sistema está generando pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Que la cultura no interesa, porque...
No, y que hay muchos jóvenes y niños que no tienen la capacidad de atender durante, de verdad, durante una hora y media.
No, una hora y media me parece ya excesivo. O sea, durante 10 minutos, ¿sabes?
Sí, sí. Pues, chicas, vamos a ir cerrando, pero... es que se agota el tiempo, ya lo siento. Nosotros en este podcast tenemos un canal de WhatsApp que es público y hay personas que pueden hacer sus preguntas. Nosotros avisamos quién van a ser las invitadas del próximo y os han hecho una pregunta cada una.
Ah, vale,
qué ilusión.
Hay una pregunta para Noemí Ruiz y vamos a escucharla.
Mi pregunta es para Noemí Ruiz. ¿Colaboras con alguna asociación? ¿Qué temas sociales te motivan?
Buah. Pues mira, no colaboro con ninguna asociación. Estoy quedando como las chatas ahora mismo. ¿Vale? No colaboro con ninguna asociación.
Bueno, pero, a ver, colaborar... hay muchas maneras de colaborar, porque yo sé que has presentado galas para Cruz Roja...
Ah, bueno. Sí, en ese caso sí. No, ahora... Bueno, estoy pensando que en realidad sí colaboro con Save the Children desde hace mucho tiempo, pero, o sea, no, no colaboro a nivel de que no trabajo con ellos, pero bueno, sí es cierto que es cierto. En verdad que he dicho que no demasiado pronto, porque sí he presentado muchas cosas, con Cruz Roja he trabajado muchísimo. Claro, me refería a que no colaboraba como mano a mano, ¿no? Porque es un tema que me llama muchísimo la atención, porque, bueno, iba a decir, soy educadora social y es mentira. O sea, es mentira porque me faltan 6 asignaturas para acabar. Pero es un tema que me interesa muchísimo, de siempre. Cuando yo estudié arte dramático y empecé a ser actriz y tal, había una cosa, había una parte de mí que no estaba saciada, que necesitaba desarrollarme en otro aspecto que, ¿sabes?, que me interesaba mucho, que me gustaba mucho. Y empecé a estudiar educación social y es una carrera que me encanta. Y aparte, precisamente, todos los trabajos que yo tengo que hacer y tal es en base a lo que ella hace, ¿no? Es maravilloso. Y en el fondo... Creo que mi futuro está como muy... proyecto mucho mi futuro en eso, ¿no? Es decir, cómo ligar el teatro con la educación social, ¿no? Con asuntos sociales, me interesa mucho. Y creo que ahí hay un terreno a explorar muy interesante, mucho. Así que sí, espero haber respondido a la pregunta.
Y ahora tenemos otra pregunta para ti, Inés.
A ver, qué emoción.
Pregunta para la Reira Pop. Tengo una obra de teatro escrita. ¿Cómo me recomendáis que empiece a moverla?
¡Qué difícil! Esa misma pregunta la puedo hacer yo, porque tengo un montón de cosas escritas. Si alguien nos escucha y tiene la respuesta, que nos la dé. Pues no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Sinceramente, no sabría muy bien qué decirle. Porque, claro, a ver, puedes empezar por el do it yourself, que es un poco el lema de mi vida, que si no encuentras quien te ayude a hacerlo, hazlo tú solo. Cuando digo eso me refiero a que búscate, pues, no sé, 4 o 5 amigos que quieran colaborar contigo y ponla en marcha, aunque sea sin ganar un duro, de forma casera, y ofrécela pues en centros culturales, ofrécela en centros de mayores, ofrécela en, bueno, pues eso, en toda la red, digamos, cultural pública que hay, que a veces pues nunca sabes, puedes sonar la flauta y decirte, mira, pues sí, pues tiene calidad, pues ¿por qué no la podéis representar? A ver, no sé si es una respuesta que agradaría o que satisfaría a la persona que la hace, pero yo, un poco yendo un poquito más para atrás, sí creo que si tú eres creador y estás esperando a que alguien venga a descubrirte, alguna vez sucede, pero es muy raro. O sea que es mejor decir, aunque sea algo muy sencillo, voy a empezar yo a hacerlo por mi cuenta. Sería mi recomendación.
Pues muchas gracias a las dos por estas respuestas a nuestras oyentes. Pues chicas, hemos llegado al final y como siempre digo, me gusta terminar con algo bonito. Y he leído en la web de Lareira Pop una frase que me ha gustado especialmente, que es: queremos pasarlo bien y vivir de ello. Me gustaría que cerrares con una reflexión acerca de esto que es tan importante, que es eso, pues pasarlo bien en lo que te dedicas, ¿no? En tu profesión.
En el trabajo.
No. Al revés.
Del Estado, no. Está muy, yo creo que envidiado, quizá, ¿no? O sea, yo me siento una afortunada, ¿no? Y yo creo que tú también, Inés.
Sí, ahora, bueno, yo,
o sea,
yo ahora...
Nos gusta lo que hacemos y, o sea, no pesa. Hay un punto que no pesa. Es cierto que el cansancio... Yo, por ejemplo, últimamente estoy muy cansada porque estoy teniendo muchas cosas de trabajo y el cansancio está ahí. Pero yo estoy tan feliz. O sea, no me pesa.
Se siente de otra manera ese cansancio,
sí,
¿verdad?
Se siente de otra manera muy distinta, muy diferente. Entonces, yo creo que no es denostado, yo creo que es envidiado, ¿sabes? Creo que hay poca gente que se pueda permitir este lujo, ¿no? También es algo por lo que se lucha.
Claro,
¿vale?
O sea, exactamente. No es, es una apuesta de vida,
que dado, sino es algo por lo que se lucha. No es que tengamos la gran suerte. Muchas veces cuando digo eso me da rabia.
No es nada de suerte. Bueno, a veces puede haber personas que a lo mejor, yo que sé, han tenido como un golpe de varita, pero normalmente hay mucho trabajo detrás y se pasa bien y también se pasa mal. Pero en ese pasar mal también es pasarlo bien. O sea, como que al final, como es algo que es pasional y que te gusta y que es una forma de vivir, pues lo pasas bien, lo pasas mal, lo que toque, pero al final, en el fondo, estás feliz porque es lo que tú has querido hacer.
Así es, así es.
Noemí Ruiz, Inés de Lareira Pop, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros por invitarnos y yo he estado encantada. Me ha gustado muchísimo contar las cosas que hacemos y os agradezco el espacio, de verdad.
Totalmente un placer. Muchísimas gracias y aquí estoy, siempre que queráis contar conmigo.
Ah, por cierto, como queremos que Escucha desde Chamberí sea un podcast participativo, hemos creado una comunidad de WhatsApp en la que iremos informando sobre todo lo relacionado con el programa y el distrito. Allí contamos quiénes son las personas invitadas del próximo episodio y podréis enviarnos vuestras preguntas para ellas mediante audios. Busca el enlace en la descripción del podcast en las plataformas y en nuestras redes sociales. Apúntate, te esperamos. Escucha desde Chamberí es un podcast producido por la Asociación Inicia con la colaboración de personas voluntarias. Las opiniones expresadas por las personas invitadas a este podcast no necesariamente son las de la Asociación Inicia.